Radio Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescucha. Donde quiera que se encuentren, lo primero que voy a decir es gracias. Gracias por la sintonía. Gracias por los correos de los emails que me envían a Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com. Gracias por los mensajes de texto, que aparte de confiar en mí, de contarme tu historia, de querer que yo te diga algo, que yo te apoye, óyeme, recibir de ustedes para mí es una gran bendición. Gracias por confiar en mí, de verdad, de corazón. Si es primera vez que escuchas este programa se transmite de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por aquí, por Radio Martí. A todos mis cubanos de la isla, que sé que muchos están ahí conectados, a pesar de la interferencia, gracias por ser fiel oyente. Escríbeme y dime desde dónde tú estás escuchando este programa. ¿En qué rinconcito de la isla, sí, tú mismo, ahora mismo, tú me estás escuchando? Voy a leer aquí tu correo y también, si tú me envías tu número telefónico, yo personalmente te llamo desde aquí, desde mi programa, converso contigo. Me encanta que me lo cuentes a lo cubano. Me encanta que me digas qué está pasando por tu cabecita, cómo son estos últimos días del año, porque óyeme, de que se está acabando, se está acabando. Y yo no sé, yo siempre tenía una contradicción desde que era niña. Yo siempre le decía a mi abuela, abuela, ¿esto quiere decir que uno menos o uno más? Es decir, ¿es un año menos de vida o es un año más de vida? Bueno, yo digo que es un año más de vida. Es un año más de aprender. Ha sido un año más de conocimiento, ¿verdad? Ha sido un año más que cada vez. Oye, yo al menos estoy más vieja porque yo sí voy contando los años. Yo no le tengo para nada miedo a la vejez, te lo digo de corazón. Yo, mientras más vieja, dicen que como el vino, ¿no? Mira cómo me están mirando aquí. Aquí en cabina de radio se encuentra mi productor Ray García y mi musicalizador estrella. Muy buenas noches, señores. Muy buenas noches. Sí, ellos alzan la mano, nos saludan así, bueno, y una manera también de que yo haga extensivo el saludo para ustedes, mi radio escucha. Este programa es Magdalena de Cuba, que se hace cada noche con el corazón para ti y comienza ya.
Noticias de impacto. Con tu periodista, Sara Maceira. Estaremos recorriendo diferentes temáticas de aspecto político, social y de Facebook que hayan conmocionado la isla. Ya comienza Noticias de Impacto.
Un accidente de tránsito con un saldo preliminar de 2 fallecidos y 14 lesionados ocurrió al amanecer de este lunes en el kilómetro 480 de la carretera central. El sitio digital Invasor reportó que el suceso ocurrió a la altura del entronque del poblado avileño de Pesquería. Tuvo lugar cuando el camión con matrícula B096121 perteneciente a la empresa Usumás de la provincia Santi Espíritu invadió la senda contraria y se proyectó contra el ómnibus Yutón matrícula B133903 de la base de Ciego de Ávila, la que transportaba a la popular agrupación musical Charanga Habanera. Sonia Hernández Talavera, jefa del grupo de seguridad vial, dio a conocer que uno de los fallecidos es Nelson Martínez Pérez, de 48 años, el chofer del ómnibus, pero aún no se ha podido precisar el nombre de la otra persona. Tanto el ómnibus donde viajaba la popular orquesta Charanga Habanera a su regreso de la presentación en Camagüey, como el camión que invadió su senda, se incendiaron en el acto, informó el periódico Invasor.
La Candela.
Segunda noticia, continúan los debates sobre el parón de enero. Una cubana ha sido categórica en las redes sociales para dar su opinión con respecto al parón que propone el influencer Alexander Otaola. Nioli Gemade en Cuba ha posteado: en periodo especial no había nada, ni comida, ni zapato, ni ropa, y todos sobrevivieron. Fueron muchos años que el dólar estuvo penalizado. Muchos fueron presos y muchos les gritaron a los exiliados: ping-pong fuera, abajo la gusanera. Y ahora somos incapaces de exigir al gobierno el cambio de sistema, pero sí somos capaces de exigir la recarga y la remesa. Si se ha sobrevivido 60 años de dictadura, se puede sobrevivir el mes del parón, dice esta cibernética. Al respecto, agrega además, hay muchos en Cuba que lo hacen, que no tienen a nadie que les represente, ni fuera ni dentro de la isla. Si se quiere un cambio radical y tumbar la dictadura, debemos asumir que el sacrificio es parte de eso. Unidos todos remando al mismo lado. El objetivo es el mismo, la libertad de Cuba. Sí, muchos son capaces de estar meses en una selva cruzando fronteras o lanzarse al mar en balsas y pasar hambre, sed, ante todo arriesgar sus vidas y la de sus niños, si se puede aguantar el parón de enero, explicó.
La Candela.
La tercera noticia no es sobre Cuba, pero todos conocen a Baby Ruth, y resulta que el legendario pelotero americano la volvió a sacar del estadio, pues resulta que el bate usado para conectar su jonrón número 500 fue subastado el sábado por más de $1,000,000. Nuestro periodista deportivo amplía.
Baby Ruth pegó su jonrón 500 el 11 de agosto de 1929 en un partido ante los Indios de Cleveland. De acuerdo con SCP Action, la pelota pasó por encima del muro del jardín derecho del Leger Park y llegó hasta la avenida Lexington. Ruth fue el primero de tan solo 27 peloteros de Grandes Ligas en alcanzar esa marca. Regaló el bate autografiado a su amigo y es alcalde de Southern New York, Jim Rice, en la década de 1940. La familia lo ha tenido durante cerca de 75 años. Otro bate que Ruth usó en el primer jonrón en el Yankee Stadium en 1923, fue vendido por aproximadamente $1,300,000 en el 2004.
La Candela.
Y para cerrar el segmento de noticias de impacto, queremos compartir la noticia viral de las redes sociales del fin de semana. Un cubano compartió en sus Facebook el video de unos ratones o guayabitos caminando entre las galletas de una tienda en Cuba.
Yo, diabético, hipertenso y mareado, fui a comprar mis galletas integrales. Y, oh Dios mío, una familia de roedores se divertían sobre ellas.
Comentó William Quintana Torres en la citada red social. Según contó este cubano, los trabajadores de la tienda, al parecer acostumbrados a convivir con los ratones, ni se inmutaron.
Y yo, impávido, aún lo comparto con ustedes. ¡Help me! ¡Help me!
Así fue como gritó en las redes sociales. Varias personas pidieron la dirección exacta de la tienda para exigir su cierre y que se tomen medidas, pero el autor del post no identificó cuál era. El momento fue compartido en Facebook el pasado miércoles y desde entonces la gente no deja de sorprenderse ante la escena inexplicable.
No vuelvo a comer ni una chuchería de una tienda. Le zumba el merquetén.
Son algunos de los comentarios. No tiene perdón poner en peligro la vida de tantos niños. Ahí todo el mundo tiene que ser despedido por indolencia. Después se quejan y no quieren que la gente salga a la luz pública con lo cotidiano. Es muy duro ver este tipo de cosas, afirmó el señor.
En los años que yo trabajé en el Tencent, las ratas que parecían zorros de lo grande que estaba, se paseaban por los mostradores. Y te estoy hablando hace 19 años.
¿Y estabas esperando qué? Comentó Fresno Luis Valedón Ramírez, quien confesó que vio ratones hasta en los hoteles 5 estrellas donde trabajó.
Solo tengo pena no haber tenido móvil yo en aquella época. Esa es la sociedad que construyó este grupo que se cree dueño y señor de mi país.
El socialismo no funciona y no funcionará nunca.
Por su parte, Miguel Ángel Amado González dijo que en establecimientos estatales de las tiendas recaudadoras de divisas en La Habana había visto plagas de cucarachas de varios tipos.
Recorren los mostradores y productos como si fuesen los dueños del lugar. Tú sabes, yo creo que eso es lo que nosotros al final estamos comiendo.
Hasta aquí las noticias de impacto, reportó para Magdalena de Cuba, Sara Maceira.
Gracias de verdad a nuestra periodista, que esa es de nosotros nada más, Sara Maceira. Y es triste, es muy triste escuchar, oye, que estas cosas de verdad, bueno, sabemos que en Cuba pasa, caballero, hay veces que... Es que la realidad de Cuba supera la ficción completamente de cualquier película de la Guerra de las Galaxias, la verdad. Si algo hay en Cuba, es falta de higiene. Lo que pasa es que antes, estas cosas, como decía una de estas personas que comentó, no había un móvil, no había la posibilidad de grabar con un teléfono cuando se encontraba. Pero, oye, eso en un país capitalista como este, tú encuentras un ratón, eso aquí pasó una vez, encuentras un guayabito, cualquier cosa, muchachos, en un lugar de comida, en un hospital, todas esas cosas son demandables.
Se cierran.
Se cierran por falta de higiene.
Al momento se cierra.
Se cierran.
Si tú la cucaracha que tú encuentres aquí en un restaurante o en un ratón, eso es... Al seguro el lugar lo van a cerrar.
Completamente, eso es el momento, le ponen un papel y le dicen, oye, ya... Olvídate de eso, que tú hasta que esto no esté de verdad nítido, tú no puedes seguir haciendo comida aquí. Y no, y que hablar de los hospitales dentro de Cuba, que es espantoso, la falta de higiene que hay en los hospitales en Cuba.
Bueno, el mes pasado...
Todavía yo oigo ahora, hace poquito, un amigo mío, no, que voy a operarme, y se fue a operar a Cuba, ¿te imaginas? ¿Cómo es posible que tú vivas en este país cuando la gente en Cuba, lo que está loca de venir para este país, para operarse aquí? La gente huyéndole aquí a que cuesta dinero. Y recuerden que lo barato sale caro.
El mes pasado hubo una persona que publicó en Facebook, Magdalena, que al final nosotros no lo hablamos aquí porque no teníamos cómo describirlo. Entonces yo decidí no usarlo. Había una persona que había publicado las fotos de los guantes desechables colgados en un balcón para reutilizarlo. Es decir, los habían como enjuagado... Y ahí mismo estaban al lado de los guantes desechables, esos azules que estaban en el piso y colgando en un alambre de hierro.
Eso es desechable, eso es para botar.
Eso, estaban en el piso, en el guante de hierro al lado estaban sábanas, las mismas, donde mismo se lavan las sábanas, con huecos colgadas así, las sábanas blancas, las sábanas verdes. Pero te estoy hablando con unos huecos impresionantes. No se habló de eso porque en definitiva no había cómo describirlo como noticia, pero ya que estamos hablando de esto... Es lamentable. Primero es lamentable que sigan habiendo accidentes en Cuba. Mucha gente dice accidentes hay en todas partes del mundo. Pero el volumen de tráfico de Cuba es ínfimo. Estamos hablando de que en la carretera central, cuando tú vas, digamos que vas de La Habana para Santiago de Cuba, y en el camino tú te cruzas cuatro carros. ¿Cómo esos cuatro carros van a chocar entre ellos? Hay cuatro, no estamos hablando de que es el tráfico
de... de luces, que faltan muchas luces, no, mira, en la carretera, Magdalena, la oscuridad tan grande, la señalización del medio de la carretera, eso no está definido.
Mira, el 90% de los accidentes de tránsito que hubo este año en Cuba son de carros estatales. Y ese es el resultado de la falta de mantenimiento de los carros que dependen del gobierno. Te vamos hablando de que no tienen freno, las gomas no sirven, la transmisión no tienen garantía. Yo no sé cómo ruedan en la calle, cómo pasan lo que ellos le llaman el somatón, cómo pasan la inspección. Entonces, ese camión que acaba de chocar con la Yutón, que generalmente es la Yutón la que choca con otros carros, porque yo he visto las Yutones en los techos arriba, le echan chapapote con papel de techo. Imagínate tu carro, Magdalena, que tú le pongas arriba chapapote, un papel de techo y otra capa de chapapote, para que no se te moje de los huecos y la oxidación que tiene el techo ese. Se salen de la carretera, se pasó de una línea hacia la otra y lo impactó directamente, al momento mató al chofer de la Yutón. Esa no la ve venir nadie. Estamos hablando que pasa.
Pues muchachos, estos músicos se salvaron de milagro, por eso prendió candela enseguida. Las imágenes son impactantes, están completamente incinerados los carros, los dos carros.
Sí, eso, ellos cogieron chocando, comenzó la explosión. Es que ahí esos motores tienen pérdida de combustible, esos carros no tienen seguridad. Eso que tú tienes aquí, que un carro tú lo choques, automáticamente se apaga, se prende la bolsa de aire, eso no existe. La gente no tiene cinturón de seguridad. No hay ninguna condición. Hay dos muertos, hay 18 heridos en condiciones que no han declarado.
Fueron recibidos en el hospital de Loaces Iraola, de ahí de Ciego de Ávila. Yo estuve viendo en el internet todas estas imágenes. De hecho, David Calzado, el director de la agrupación, estaba dando declaraciones, creo, para la prensa ahí de Ciego de Ávila. Seguro después, bueno, imagínate tú, estos muchachos que son, ¿cómo decirte? Los cubanos son fanáticos de esta agrupación, el susto que se han dado con esta terrible noticia en el amanecer de hoy. De verdad que...
Es muy lamentable.
No,
es muy lamentable.
No, a Cuba no. Yo te digo a ti que a este sistema de Cuba, esta gente que tienen ahí manejando Cuba, lo menos que le importa es el pueblo, lo menos que le importa las condiciones, no importa, no importa. Ah, ellos sí manejan Mercedes-Benz, ellos sí tienen todo cuadrado, a ellos nunca le ha pasado esto. Los carros, yo recuerdo que las pocas veces que yo fui a La Habana, como yo veía pasar esos carros del gobierno, para arriba y para abajo, por Quinta Avenida, todos negros, blindados. Ay, Dios mío.
Verde, verde. Ahora son verdes todos.
Ahora son verdes. Bueno, antes eran negro, antes era negro y así. Con,
hasta los ladas y todo, todo lo mandaron.
Con la parte, de, ¿cómo se dice? Las ventanillas, las tenían así como a medio rostro y por ahí yo veía hasta las pistolas y todo que iban para afuera. Nadie se podía atravesar a los carros negros.
Pero bueno, tú estás hablando ya de embajada, ya eso es otra cosa.
Bueno, pero esas son la gente que sí tiene mantenimiento en los carros. A esa gente no le falta mantenimiento en los carros. Bueno, lo que tú acabas de resumir es muy interesante y tienes toda la razón. La mayor cantidad de accidentes que han ocurrido este año han sido en transporte público en Cuba. Y como aquí siempre lo que hablamos es de Cuba, para continuar hablando de Cuba, yo quiero que tú seas, mira, te estoy pasando estos papeles a ti, yo creo que tú seas que me digas esta noche las curiosidades, porque yo no sabía que Baby Ruth, este pelotero, estuvo en Cuba.
Curiosidades sobre todo.
Dice, Baby Ruth, ya famoso por sus 59 jonrones durante su primera temporada en las Grandes Ligas, estuvo en Cuba desde el 30 de octubre hasta el 28 de noviembre de 1920. El promotor cubano Abel Linares le pagó a Ruth $20,000, es decir, $2,000 por cada juego, para unirse a los Gigantes de Nueva York bajo el manager John McGraw, el Napoleón del béisbol. Jugarían contra los Alacranes de Almendares y a La Habana, y se quedó en el Hotel Plaza. El Sultán de la Estaca tenía cuando aquello 25 años cuando visitó Cuba, y estaba recién adquirido por los Yankees, que habían pagado por Ruth a Boston la astronómica cifra de $100,000. Frente a los equipos cubanos, el Monarca, como conocían a Ruth en Cuba, tuvo los siguientes números. El 30 de octubre, Nueva York derrota a La Habana 4-3. Ruth batea un doble y un triple en tres turnos. El 31 de octubre, Nueva York blanquea 3-0 a Almendares. Ruth batea de 4-2 con un triple. El 3 de noviembre, Nueva York vence 7-1 a La Habana y Ruth se poncha tres veces ante los envíos del cubano José Acosta, Acostica, como lo conocía todo el mundo. El 4 de noviembre, Nueva York derrota 10-0 al Almendares. Ruth batea de 3-2 con un doble. El 6 de diciembre, los azules cubanos vapulean 11-4 a Nueva York. Ruth no logra hit en tres oportunidades, pero lanza como relevo. El héroe del juego fue el jardinero cubano Cristóbal Torriente, quien pegó un doble y tres jonrones. La serie, que tendría más de 10 juegos, comenzó de lo mejor. Fue un éxito rotundo, pero por el clima no pudieron terminar el último juego debido a las constantes lluvias en La Habana. Ni el 15 ni el 16 de noviembre pudieron jugar, por lo que tuvieron que cancelarlo. Esto no impidió a Ruth que le pagasen lo que le debían. McGraw, el manager del equipo, aprovechó para visitar a su amigo y genio del ajedrez, José Raúl Capablanca. Además, dado el éxito de la serie, Abel Linares entusiasmó a un empresario de Santiago de Cuba, Juan Lagueire, para que le pagara a Baby Ruth $3,000 por jugar en Santiago de Cuba, $3,000. Y así fue como el Bambino jugó en Santiago de Cuba, en el estadio Cuban Park, contra un equipo local reforzado con jugadores como Bartolo Portuondo y Valentín Drege, con experiencia, digamos, en la pelota de las ligas negras y que pertenecían al Cuban Star de Linares. Los santiagueros ganaron el primer juego. Los titulares no los ganó Ruth, sino un pitcher de nombre Pablo Guillén, quien no jugó profesional y con poca velocidad ni curvas, pero con mucho control. Ponchó a Baby Ruth en el segundo inning, pero Ruth le dio un doble enorme al centro en el sexto. Al fin de su estancia en Santiago de Cuba, no se hablaba ya del juego, sino de cómo el famoso jugador de los Yankees había perdido en muchas apuestas en el Casino Hotel Casa Grande y en la pelota vasca, todo el dinero que traía, más los $3,000 que le dieron con solo 40 centavos, regresó a La Habana, según un periodista en un artículo que publicó en esa época. En La Habana estuvo otras dos semanas antes de irse junto a Jail Alay, una forma, digamos, de pelota vasca, y visitó el hipódromo. Baby Ruth estuvo en Cuba hasta el 28 de noviembre y de Cuba dijo: "Este país es bellísimo, de gente magnífica", lo que da una idea de la razón por la que fueron a la guerra de independencia. Las mujeres cubanas son las más elegantes del mundo. En 1921 regresó a Cuba a disfrutar de la temporada hípica del hipódromo Oriental Park, lo que se convirtió en un hobby peligroso que le trajo dificultades financieras en 1925.
¡Qué mala y qué mala y qué enredadora es! ¡Esa lengua tuya! ¡Ay, qué venenosa y qué peligrosa es! ¡Esa lengua tuya!
Este segmento que a todo el mundo le gusta y que yo lo hago de verdad por complacerlos a ustedes. Estamos hablando de argot cubano, letra O. Oiga usted, si usted no es cubano o está enamorado de una cubana o piensa ir a Cuba, usted no sabe bien cómo hablamos nosotros los cubanos. Por eso es que yo hago este segmento, porque así nada más hablamos los cubanos. Obatalá, con la letra O, Obatalá es Santa Virgen de las Mercedes. Es decir, que a la Virgen de las Mercedes los cubanos le dicen Obatalá. Obstinado es sinónimo de hastiado. El fastidio que causa la escasez y la falta de opciones provoca el cambio de significado. Es decir, de hastiado, obstinado. Muchacho, es que, si hay algo que tú no le puedes hablar a un cubano es de obstinamiento. Obstine, aburrimiento. Sí, eso se usa, ¿cómo que se usa eso? Ay, tengo un obstine, muchacho. Eso lo dicen los cubanos. Olga la tamalera.
No, y también a veces dicen: "Esa tipa a mí me tiene obstinado. Ese jefe mío me tiene obstinado, tú vas a ver".
Obstinado. Obstine, tremendo obstine que tiene. Olga la tamalera. Olga Moré Jiménez, la vendedora de tamales más famosa de la isla, nació en Cruces en 1922. Olga recorría La Habana con su lata y su pregón, vendiendo tamales que tenían fama de estar cada día mejor, hechos según una fórmula o receta que solo ella conocía. Fue inmortalizada por Félix y Fajardo con la canción "Los tamalitos de Olga". Sí, señor. Así que cuando usted haga tamales, procure, muchachos, y es difícil, que le queden mejor que a Olga la tamalera.
Que sea.
ti. Cubriendo toda la isla las 24 horas. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y para todo el mundo por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola, soy Prince Royce y quiero mandarle un saludo y abrazo a mis amigos de Cuba por Radio Martí. Acompáñenos.
Mi nombre es David de Omni y quiero mandarle un saludo a todos mis hermanos cubanos a través de Radio Martí. Estoy dando mi mensaje. Gracias por esta oportunidad.
Bueno, entonces, Dios mediante, bendiciones a todos mis hermanos en Cuba, en la isla, y los que no están en Cuba también. Directamente desde Radio Martí, saludos, corazón, paz, amor, fe y libertad. Que Dios nos bendiga, Escuadrón en la Casa. Bendiciones.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero desearles una feliz Navidad y un venturoso año nuevo. A ver si los sueños que compartimos se hacen realidad.
Felices fiestas de fin de año. Que Dios ilumine tu camino y te haga comprender que en la vida hay necesidad de cambios. Feliz Navidad te desea Jorge Orellana.
Estás escuchando
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Yo conocí a una personita hace muchísimos años que es hijo de uno de los actores más queridos que tuvo Cuba. Y bueno, un momentico, no voy a decir su nombre porque yo quiero que esta noche él, porque lo tengo vía telefónica, me lo cuente a lo cubano. Quédate ahí. Cuéntame tu historia a lo cubano. Su apellido muy conocido entre todos los cubanos, Casín. ¿Te suena? Él se llama Mauricio Casín, el hijo de nuestro querido Orlando Casín, que en paz descanse. Buenas noches, Mauricio, ¿cómo estás?
Buenas noches, Marta, ¿cómo estás tú?
Muy bien, gracias de verdad por haberme dado tu teléfono, por permitir conversar contigo, porque yo dejé de verte muy, muy niña. Tú eras como un poquitico mayor que yo, pero un poquitico nada más, yo recuerdo.
Un poquito nada más.
¿Cómo podemos decirle a Cuba que fueron tus años allí? Porque sé que hiciste cosas dentro de la televisión cubana y lleva muchos años tú acá en la ciudad de Miami. ¿Cuándo empieza Mauricio? ¿Tuvo que ver trabajar en la televisión, ser actor, porque quisiste seguirle los pasos a tu papá Orlando Casín?
En parte, generalmente, yo pienso que sí, ¿no? Uno cuando crece por imitación, trata de siempre de ejercer la profesión que uno ve a sus padres, ¿no?
Y sobre todo tú, que eres el varón, de la familia, tú dijiste, yo quiero ser como mi papá.
Exacto.
¿Te llevaba Casín a los estudios desde chiquito?
Desde muy pequeño, me recuerdo que con 4 o 5 años yo me sentaba en las bases de las cámaras cuando los programas se hacían en vivo, hablando de los años 70. Y a las filmaciones para mí era como ir a una fiesta, porque se montaba caballo, habían espadas, habían...
Era la época de aquellos clásicos de las aventuras,
de los Tres Mosqueteros, de Conde Montecristo, de
Enrique Lagardere, ¿no?
De Enrique Lagardere.
Ajá.
Sí, era la época esa.
Es decir,
una bella época de la televisión cubana, realmente.
Así mismo, esa fue la época en que tú creciste, es decir, metido ahí en los estudios, en las fincas donde se grababan. Ve acá, Mauricio, ¿qué fincas eran esas?
No, yo en aquella época no había una finca en Managua, que era la finca de Miguel el Mulo, pero las filmaciones se hacían en canteras, por ejemplo, si había una aventura como el Halcón, se hacía en cantera para asemejarse a la geografía del lugar,
sí,
de los países donde se generaba la historia.
La cuerda, el Halcón, ¿verdad que sí? Me has hecho recordar que aquello que eran rocas blancas y no sé qué.
Exactamente, ¿te acuerdas?
Y él a caballo vestido de negro, como por ahí para allá, ¿te acuerdas?
Villazón, que en paz descanse también.
Jorge Villazón, oye, ¿de verdad que Jorge Villazón fallece en Cuba porque lo atropellaron? Él iba en una bicicleta, ¿eso es verdad o un mito?
Eso es verdad. Eso ocurrió en el mes de marzo, en la calle 41. Él iba para su casa y un señor iba un poco apurado porque su hija había acabado de nacer su hija.
Ay, mi madre.
No había electricidad, como es lógico en ese país, y lo atropelló en medio de la oscuridad.
Qué triste aquella noticia. ¿Conociste personalmente a Jorge Villazón, a Mauricio?
Sí, cómo no, yo era muy amigo de mi papá y bueno, por ende estaba en mi casa todos los días, yo íbamos a su casa, conocíamos a sus hijos y había una relación familiar con el Villa, como se le decía.
Jorge Villazón, tan querido por todos los cubanos y de esta manera, recuerdo que sí, que recorrió la noticia rapidísimo, todo el país, falleció Jorge Villazón.
En el año 94.
Así mismo, joven, Villazón estaba muy joven.
Joven, no llegaba ni siquiera, estaba recién cumplido los 40
años. Algo
así,
40, eso es correcto. Entonces, Mauricio, cambiando de tema, bueno, y volviendo al principio, entras en la televisión cubana. ¿Qué es lo primero que hace Mauricio Casín? Que dicen, este muchachito promete y vamos a que actúe. ¿Qué fue?
Lo primero que hice fue dirigido por Jackie Ortega. Fue una fiera entonces, que era un programa costumbrista. Fue curiosamente, Marta, la primera y la única vez que yo actué con mi papá.
¿Esa vez actuaron juntos?
Actuamos juntos, hacíamos padre e hijo.
¿Y fue tu primera actuación?
Y fue mi primera vez que actué y lo hice junto con mi papá. Y nunca más tuvimos la oportunidad de actuar juntos.
Nunca más se les dio. ¿Cómo fue para ti eso? ¿Tu padre te exigía, Orlando te decía cómo tenías que hacerlo, pórtate bien, haz así, no sobreactúe? Oye, porque Orlando Casín era un actor muy exigente con sus compañeros de trabajo a la hora de la escena.
Sí, siempre él estuvo pendiente y me daba consejos, sobre todo me daba consejos, porque mi papá era del criterio de que el actor nace, no se hace. Y entonces, de independencia del talento de cada, dejaba correr a ver hasta dónde llegaba, ¿no?
Un maestro, de verdad, tu padre, de la actuación. La gente lo recuerda muchísimo. Mauricio, luego sales de Cuba, llegas a los Estados Unidos. Creo que ustedes pasaron como por Venezuela, ¿cierto, verdad?
Sí, yo estuve como 2 años en Venezuela.
¿Qué edad tú tenías cuando deciden salir de Cuba?
Cuando salgo de Cuba para Venezuela, tenía 22, 23 años. No, 24, 25 años, más o menos. Había nacido mi primer hijo. Y ahí estuve 2 años, hice televisión en Venezuela, muy poca, pero hice como 2 novelas, personajes pequeños, porque estaba en la invasión de cubanos, de actores cubanos a Venezuela, estaba empezando. Y había muchos actores cubanos en Venezuela y el trabajo realmente no abundaba. Luego decido irme para Cuba.
¿Regresas a Cuba?
Regreso a Cuba.
No así tu padre. ¿Tu padre siguió para Estados Unidos?
Mi padre y mi familia siguieron de Venezuela, saltaron para este país.
¿Y tú regresas a Cuba?
Y yo regreso para Cuba.
Candela.
Allí sigo trabajando. ahí sigo haciendo novelas, sigo haciendo aventuras, el espacio de aventura. Y una vez que decido salir del país, bueno, entonces ya se me puso la ¿cómo se llama?
La oportunidad.
La oportunidad en las manos, y dije, bueno, esta es la mía y no la voy a operar, a aprovechar, y bueno, ya hace 17
Mauricio,
años.
Mauricio, te voy a decir algo que a mí siempre me llama la atención de los actores de Cuba. Yo recuerdo que el pueblo de Cuba le encantaba las cifarras cuando las personas de las aventuras, los actores, sí, directores, sí, se iban de provincia en provincia a dar espectáculos así en las pistas, vamos a decir,
en los estadios.
Era maravilloso.
Maravilloso, la gente era... El público era una cosa nunca antes vista. La gente se desvivía por ver a los artistas de cerca, tocarlos, preguntarles cosas. Era una multitud, una nata de personas alrededor del ómnibus donde transportaban a los artistas.
La gente
era una época
encanta.
Muy bonita.
Yo recuerdo aquella aventura que eran con Cristina Ubín, que creo que se llamaba El Capitán Caribe.
El Capitán Tormenta.
El Capitán Tormenta. Y yo recuerdo que fueron cerca de mi pueblo. Tú sabes que yo soy cubana, ¿verdad?
Sí, claro.
Y yo soy de Boyo Manso. Y cerca allá de mi pueblo, por allá por Holguín, yo recuerdo que fueron toda esta gente. La gente le caía atrás. Bueno, y un día yo llego a La Habana y da la casualidad que me encuentro en una parada de guagua a Cristina Ubín.
A Cristina Ubín.
Sudada de arriba abajo. Los actores cubanos dentro de Cuba, a pesar de su popularidad, a pesar de estar en escena todo el tiempo, pasaba muchísimo trabajo.
Muchísimo trabajo, Judy. Muchísimo trabajo. Ya en la época mía, que era mucho más moderna, siempre pasaron trabajo realmente. El salario era bien bajo. Me acuerdo que mi papá, cuando mi papá hacía televisión, él ganaba $163. Digo, pesos cubanos.
Pesos cubanos.
Pesos cubanos. Y después eso no fue mejorando un poco en cuanto al salario. Pero era un lujo que te tocaran un vehículo, era un lujo que te premiaran con algo. Yo recuerdo que yo iba a grabar en bicicleta y retomando lo que estábamos hablando de Villazón, Villazón estaba había salido a la grabación y después fue a Casa de Bávaro a una reunión y después, ¿quién no hubiera estado en bicicleta? Hoy por hoy estuviera vivo, ¿no?
Así que ese era el medio de transporte. Casualmente hace muy poco vi unas declaraciones de la actriz Dianelis Brito, donde ella está feliz porque está haciendo un negocio que no tiene nada que ver con la actuación, está vendiendo productos y bueno, le va súper lindo. Y Dianelis Brito, una de las caras más lindas de la televisión cubana, una actriz súper querida, que la gente nunca imaginó el trabajo y las necesidades que pasaba dentro de Cuba, rompió en llanto en medio de este video que vimos recientemente en las redes sociales, donde ella dice, yo fui una de las actrices más populares de mi generación y la gente se asustaba cuando me veía en la calle caminando, pidiendo botella. Nunca, cuando llegaba mi monedero, a pesar de que siempre estaba en pantalla, nunca tenía dinero, no me daba para el sustento de mi familia. Y hoy dice que está feliz, no está haciendo actuación, ya sabemos lo complicado que es para los actores de grande trayectoria. Mauricio, me imagino que también te pasó a ti, llegar aquí, poder enganchar, poder vivir de la actuación, es un poquitico más complicado, ¿verdad?
Complicado, mucho más complicado porque esto es un país que primeramente es anglosajón, ¿no?
Claro.
O sea, ¿no?
Eso es bueno o malo, anglosajón. Bueno, eso quiere decir americano, caballero. Eso quiere decir
americano. Y en segundo, aquí estamos compitiendo con toda América Latina, con
claro,
todos los actores de Venezuela, de México, de
Colombia.
Colombia.
Claro.
Que son excelentes actores con una excelente formación. Nada, estamos aquí pujando a ver qué oportunidad se nos da a cada uno.
Pero tú tuviste una gran oportunidad y yo quiero, a raíz de eso es que yo me encuentro contigo, porque casualmente nos encontramos, habías acabado de salir de esta gran fiesta de clausura, diríamos yo, de este proyecto que creo que es un ciclo que se cierra, más no creo que se termina, creo que yo creo que esa señora, La doctora Ana María Polo no se va a quedar tranquila y tú has sido parte durante muchos años de ese proyecto de Caso Cerrado. Y creo que eso también es una linda oportunidad porque creo que ha sido un proyecto muy exitoso, súper querido por todo el mundo. En Cuba la gente, olvídate, la gente no ve Canal 8 ni La Mesa Retonta. La gente buscaba Caso Cerrado. Y tú fuiste parte de eso. ¿Cómo fue para ti trabajar y qué es lo que tú hacías exactamente dentro de la producción? Háblame de esta etapa de tu vida.
Mira, yo me siento privilegiado porque descubrí una nueva etapa en mi vida, que era la de producir televisión. Nunca me imaginé que fuera capaz y nunca me imaginé que lo hiciera tan bien, modestia aparte. Fue una etapa bella donde se grababan ocho casos diarios y realmente aprendí mucho. Le debo mucho a la doctora Ana María, que siempre me apoyó realmente desde el primer día. Y realmente, desafortunadamente, como tú dices, creo que vamos a hacer una pausa un poco extensa, pero yo no creo que el Caso Cerrado desaparezca, sobre todo porque tiene un excelente rating todavía, no solo en los Estados Unidos, sino en muchos países de América Latina. Y yo no creo que ella no deje de aprovechar esta oportunidad,
claro,
que le ha dado la vida para seguir haciendo un programa donde la gente ha aprendido tanto nosotros como los productores, como el público, como ella misma, haber aprendido tanto porque nosotros nos esforzamos para traer cosas nuevas, enseñanzas.
Mauricio, la gente siempre decía, no, porque esas historias que se están haciendo ahí eran mentiras. Cuéntanos, ¿cómo es el proceso de este tipo de programa?
Realmente no son mentiras, realmente son historias sacadas de la vida real, personajes, digo, situaciones de personas que se les presenta, ajá, en la corte, que no quieren ir, muchos de ellos no quieren ir a representarse de ellos mismos.
Sí.
Y entonces usamos personas que no son actores, que interpretan los casos de la vida real. En otras ocasiones es un mix. En muchas ocasiones son realmente las personas las que tienen el problema y un poco que se le busca la parte atractiva a la historia para que sea entretenida y que tenga una enseñanza para que el público que sea lo suficientemente creíble.
Eso sí es verdad, sobre todo los debates que se generaba cada caso. Cada vez que ponían un caso, yo recuerdo, porque cuando llegué aquí a Estados Unidos, muchachos, qué manera yo de ver Caso Cerrado ese. Y yo sí me sentaba ahí, yo decía, ay, que le meta, y ahora la doctora se iba a tirarle el palo por la cabeza. Yo decía, oye, porque la doctora Ana María cogía y decía, aquí, bueno, pero sí vimos casos que al final, cuando se determinaba el show, yo recuerdo que yo decía, oye, yo no lo hubiera hecho así. O yo sí me alegro que le haya pasado eso, me alegro lo que le dijo la doctora. ¿Por qué no le va a pagar el dinero? Es decir, que sí traía reflexión cada uno de estos casos para las personas, exacto, que estaban sentadas en su casa, viendo qué es lo que tú dices. Quizás no era el caso, quizás tu caso, ni siquiera hay personas que no tienen ni el valor de hablar de lo que le está sucediendo. Sin embargo, programas como este te daban la posibilidad de sentirte solidarizado, te buscaban una respuesta sin tú tener que ir al
que
set.
Que alguien te escuche, claro.
Que alguien te escuche. Y eso era lo que generó Caso Cerrado. ¿Cuántos años de Caso Cerrado?
18 años estuve en programa al aire.
¿Y qué tiempo estuviste tú, Mauricio?
Yo estuve en los últimos 5 años.
Bueno, todas las personas del medio que te conocen y toda la gente que, bueno, si nos estás escuchando, estamos hablando con Mauricio Casín. Que bueno, él no se puede poner bravo porque digamos que es el hijo de Orlando Casín, porque aquí todo el mundo, tú sabes que cuando el hijo, no, el hijo José José, el hijo, tiene, aquí siempre le dicen el hijo, ahí ustedes se embarcaron con eso. Pero Mauricio Casín se ha convertido en un gran productor de televisión y yo he tenido la posibilidad de conocerlo justo a la salida de, ay, qué cómico, ¿verdad, Mauricio? Cuando yo te conocí a la salida de la fiesta de la doctora Polo. Fue bonito estar esa noche ahí. ¿Qué tú le dirías a nuestros radioescuchas si tú tuvieras que definir a la doctora Polo, que ellos creen que es una mujer que es muy brava, siempre está peleando? Tú que estuviste tan cerca de ella, ¿cómo es la doctora Ana María realmente?
Ana, sobre todo, es un excelente ser humano. Ella tiene la habilidad de escuchar y tiene alguna, se puede resolver algún problema excelente, lo va a resolver. Es una excelente persona. A veces se pone brava, cuando se pone brava, ¿verdad? Pero eso no le quita mérito por su gran corazón.
Y el liderazgo, ama, ¿no? El liderazgo que tiene esta mujer.
Exacto, es una de las mujeres latinas que más se escucha. Es una ella prácticamente es una influencia de cómo está el mundo de la mujer latina.
Así mismo. Orgulloso de haber sido parte de este proyecto, Mauricio. ¿Qué más te espera? ¿Qué viene a venir para ti como profesional?
Bueno, tengo, no sé si te lo conté, Marta, tengo, he abierto un espacio.
Es cierto, lo he visto en las redes sociales, tu espacio, tu academia. Cuéntanos de ese espacio.
Bueno, ese espacio surgió gracias a que desafortunadamente mi padre ya no tenía muchas opciones de trabajo. Y entonces entre mi cuñado y yo decidimos abrir este espacio para que él pudiera dar talleres de actuación, pudiera dar clases y así de alguna manera beneficiarnos todos, ¿no? Él y nosotros. Y desafortunadamente no empezamos en septiembre del año pasado y mi papá murió en abril de este año. O sea, no tuvo el tiempo para aprovecharlo al 100%. Pero bueno, ahí seguimos en nombre de él, salvando su memoria. Seguimos luchando ahí y tenemos este espacio que se llama Casting Art and Model, donde damos talleres de actuación, de modelaje y vamos a empezar un curso nuevo también de pintura para que se convierta el lugar, se convierta en un nicho cultural que tanta falta le hace a esta ciudad, donde todo no puede ser moles, y no puede ser tiendas, y no puede ser... Entonces, queremos que la gente vaya y la pase bien, la pase chévere. Ahí hacemos actividades, descarga de algún trovador o algún actor que quiera hacer un monólogo.
Es decir, que esto es un espacio con el que podemos contar todos. Todos podemos contar. Lo mismo encuentras tu academia, porque tienes ahí una academia de modelaje, que sí he visto mucho Facebook ahí, desde ustedes, de todas las muchachitas. Oye, gente joven que está ahí entusiasmada. Ya saben, hay una opción si tú estás en Miami y nos estás escuchando, la academia de Mauricio Casín. ¿Cómo te pueden localizar, Mauricio? ¿Por las redes sociales? ¿Cómo buscarlos?
Por las redes sociales, en Instagram como Casín Ara Model y en Facebook igual, con el mismo nombre. Ahí pueden solicitar información.
Pero fíjate que este espacio da para mucho. Recientemente tuviste también lanzamientos de un libro, has tenido pintores haciendo sus exhibiciones de pintura, has tenido desfiles de modas también con diseñadores que han querido exponer allí.
Y recientemente una de las muchachas ganó una corona en un certamen de belleza. Eso nos llena de orgullo.
Seguro.
De la preparación y toda la formación de esa muchacha que era muy pequeña cuando empezó con nosotros y ahora ha llegado a ser coronada en un concurso de belleza a nivel estatal, ¿no?
Entonces sí se puede, Mauricio. ¿Ha sido difícil para ti todos estos años?
Sí, es difícil. A todo inmigrante siempre le es difícil, pero siempre se puede obtener, ganar algo más y mejorar uno desde el punto de vista no solo económico, sino mejorar desde el punto de vista como ser humano, ¿no? Eso siempre se puede hacer. Y enseñar da una satisfacción fabulosa cuando tú ves que los conocimientos que tú no tienes los puedes transmitir y que la gente es muy receptiva y puede sacarle provecho a una actividad que puede ser, que no tiene que ser, no sé, tú sabes que la juventud aquí... Si uno no está arriba de ella, se puede desviar. Dejan la escuela, quieren trabajar, y entonces es una manera de canalizar ellos su energía y su ansia por llegar a ser alguien en la vida.
Qué gusto, Casín, de verdad, qué gusto, Mauricio, conversar contigo, y bueno, que nuestra gente escuche, que gente joven que salió de Cuba, que abandonó su tierra, como nos ha tocado a muchos de nosotros los cubanos, esté acá en Miami, enfocado, trabajando, y que tenga un espacio hoy tan maravilloso como este que se llama Casín Art and Models, Él, junto a su esposa Milly Herrera, están haciendo de este espacio un lugar hermoso donde tú puedes ir a ver arte, donde puedes ir a modelar. Si tu hija quiere aprender modelaje, esta es la academia ideal. Y Mauricio, de verdad, siempre un placer para mí poder estar conversando contigo. Sabes que te quiero mucho. Y qué bueno que nuestros radioescuchas sepan de ti, de que la familia de Orlando Casín salió de Cuba, estuvo en Venezuela, que si se fue, que si viró, pero que hoy día su hijo Mauricio Casín está en los Estados Unidos y que, bueno, acaba de salir de ese proyecto maravilloso que se llamó Caso Cerrado y que esta noche habló para nosotros. Un mensajito para la gente que nos está escuchando en Cuba, Mauricio.
Yo les digo que no pierdan la fe, que todo llega.
Pero que llegue rápido, no chicos.
Que llegue rápido, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista.
Ah, bueno, este es de los míos, ese es mi refrán todas las noches en este lugar, Mauricio. Yo siempre digo así, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, bueno, pero oye, apúrate que hice 61.
Sí, ya estamos.
Necesitamos, sí, no, pero es verdad.
Estamos más a la mitad. Sí, eso tiene que resolverse de alguna manera y ojalá que sea de la mejor manera, y la manera de resolverse, que no corra la sangre, que todo sea en paz, que ese pueblo merece hace muchos años una mejor vida, que cada uno se sienta ser humano.
Ay, Mauricio, está emocionado y le quiero dar las gracias de verdad por esta entrevista, por este momento tan bonito. Así nos ponemos nosotros los cubanos, los que estamos del lado de acá, cuando de hablar de Cuba se trata. Gracias a Mauricio Casín. Si estás escuchando este programa de radio porque te resulta entretenido, informativo, entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que hay una cubana en Miami que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de libertad, aferrada a la fe en el mejoramiento humano. Cuéntales que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado comunista, la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha. Esto es Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerden que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y desearles de todo corazón, todos los que estamos aquí, mi productor Rey García, mi musicalizador estrella y yo, que tengan felices sueños. Qué bongo, ¿verdad?
Las postales navideñas surgieron en 1843 gracias al ingenio del británico Henry Cole, un hombre de muchas relaciones. La invención del sello de correos 3 años antes lo obligaba a mantener correspondencia con todos, para lo cual apenas disponía de tiempo. Supo que su amigo John Calcott, ilustrador de profesión, resolvía esta situación enviando dibujos a sus familiares y amigos y le encargó una muestra que contuviera un mensaje navideño. Calcott diseñó una tarjeta con dibujos de una familia reunida en torno a una mesa y le añadió la leyenda «Feliz Navidad y feliz año para usted». La primera impresión no llegó al millar de copias. Aún así, le sobraron algunos cientos que Cole vendió por un chelín cada una, cifra que solo se podían permitir las familias acaudaladas de Londres en aquella época. En la actualidad solo quedan 10. Una se subastó hace poco en $15,000. Otra, firmada por el propio Cole, se conserva en la biblioteca de la Universidad Metodista del Sur, en Dallas. Las otras 8 están en posesión de colecciones privadas. A pesar de esta primera intención, la costumbre de enviar tarjetas navideñas no se hizo popular en Inglaterra hasta 1860, cuando la impresión a color abarató los costos. La apoteosis en Estados Unidos se atribuye al alemán Louis Prang, que lanzó en Boston la primera impresión en serie en 1875 con una flor y el lema «Feliz Navidad». Tuvo tal éxito que 6 años después ya imprimía 5 millones anuales. Se calcula que cada norteamericano envía al año unas 25 postales. Este año, por ejemplo, los estadounidenses enviarán a sus familiares y amigos unos 2.000 millones de tarjetas de Navidad. Por supuesto, Cole y Calcott Nunca imaginaron que aquella sencilla intención de 1843 generaría una industria calculada en miles de millones de